Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Tecolines es un trío musical mexicano formado por los hermanos Flores, Sergio y Jorge en 1950. Llenaron toda una época en la música romántica y de serenata en México, ya que interpretaron multitud de temas, pudiéndose decir que en su acervo musical grabaron todos los éxitos del bolero mexicano. Escuchamos con ellos la canción Ahora y Siempre.
Ahora y siempre serás en mi vida. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. De mi corazón.
Una higiene bucal inadecuada incrementa el riesgo de padecer cáncer oral. En Jalisco incrementan los asesinatos de mujeres y también la violencia con las que ejecutan. El blockchain es una nueva forma de proteger los datos personales. Un especialista nos hablará del movimiento Things, que está tomando auge en la sociedad. Docente, escritora y comerciante son algunas de las facetas que María del Carmen Carrillo Flores ha desempeñado, una mujer que se caracteriza por su tenacidad. En la sección El Perfil le presentaremos un fragmento sobre su vida. Y como todos los martes, escucharemos la información que nos tiene preparada Elba García con relación a los deportes.
We'll be right back.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, les recuerdo nuestros números de cabina por si desean comunicarse: 992-4233 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También estamos en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Cepillarse los dientes de manera adecuada es una medida preventiva contra el cáncer oral, advierte académica de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. ¿Cuántas veces te cepillas los dientes a diario? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacerlo? Si piensas detenidamente la respuesta, probablemente te des cuenta de que tu higiene dental no es la correcta. Sandra López Verdín, académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, nos explica qué consecuencias genera no atender la limpieza de los dientes ni visitar periódicamente al especialista.
Bueno, mira, la higiene oral hasta ahorita pues es considerado como algo subjetivo, ¿verdad? Algunos lo miden en base al número de visitas que van al dentista, otros en base, en ocasiones, desde el punto de vista clínico, al número de veces que menciona el paciente en cepillarse los dientes. Sin embargo, la higiene oral se puede evaluar tal cual por el acúmulo de la placa dentobacteriana. Esta placa dentobacteriana nosotros siempre la estamos generando. Sin embargo, si nosotros no hacemos el adecuado cepillado dental, pues esta placa bacteriana empieza a generar agregados de bacterias. Conforme más comemos, si no lo eliminamos, entonces empieza a deteriorar nuestra salud oral y, en consecuencia, pues la relación que se ha visto en un eslabón para otras enfermedades.
Un estudio realizado por un egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara reveló que no cuidar la limpieza de la boca está relacionado a distintos padecimientos, entre ellos el cáncer en la cavidad bucal. La investigación se realizó bajo la dirección de López Verdín y los datos obtenidos muestran preocupación, de la que también hace alusión la entrevistada.
Cuando analizamos los datos, pues sí, sorpresivamente vimos que una pobre higiene oral mostró un riesgo aún más elevado que el tabaco. Digo, todavía nos falta ampliar un poco más la muestra, ¿verdad? Afinar algunas cositas para poder establecer eso y que ese mismo estudio pues sea realizado en diferentes estados de la nación y en otros países, ¿verdad? Con la misma herramienta que utilizamos y demás. Pero ese numerito que nos salió sí nos generó una alarma de que tal vez no le estamos dando la importancia que debe de tener la higiene oral en el cáncer bucal.
El cáncer de células escamosas consiste en una proliferación anormal y descontrolada de células en la parte externa del epitelio, es decir, la mucosa o piel que cubre la cavidad oral. Es una enfermedad que avanza de manera rápida y puede pasar desapercibida.
El mal estado de higiene oral, la principal afección que desarrolla es en el estado periodontal, generando una gingivitis o una periodontitis. Todos los factores que involucran en la inflamación son detonantes para diversas enfermedades. Y en el cáncer oral, de igual manera, los factores que contribuyen a mantener un estado inflamatorio crónico, pues en algún momento pueden degenerar a las células. Y estas células, al dividirse, pues empiezan a generar grupos celulares neoplásicos, así lo decimos, o grupos celulares que ya no están funcionando bien, y al generar clonas, hijas, pues ya hacen un grupo, lo que hace un tumor, ¿verdad?
Como medidas preventivas, hay que cepillarse los dientes 3 veces al día de manera adecuada, con movimientos circulares en las caras de los dientes que sirven para masticar los alimentos y en las externas e internas con movimientos de barrido hacia arriba para eliminar la placa, de tal manera que esta práctica resulta ser una medida preventiva contra el cáncer oral, concluye la especialista Ana Cristina. Esta es la información.
Lupita, muchas gracias. Entonces, no es nada más el hábito de fumar el que puede causar este problema.
No, definitivamente, y con base en los resultados de este estudio que han realizado recientemente, bueno, pues encontraron que también es igual, incluso más riesgoso tener una higiene o una pobre higiene bucal, dado que, bueno, encontraron que esta tiene una relación importante al cáncer en la cavidad bucal, Ana Cristina.
Pues bueno, que nos sirva esta información para que seamos mucho más precavidos con relación a la higiene bucal.
Así es, visitar periódicamente al dentista. Decía que lo recomendable es visitarlo cada 6 meses porque justamente eso les permite a ellos detectar enfermedades de manera oportuna, padecimientos como estos y, por supuesto, brindarle la atención requerida.
Lupita, muchas gracias por esta información. Ojalá sea de mucha utilidad para los escuchas. Hacemos un corte de estación. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, en Jalisco incrementan los asesinatos de mujeres y también la violencia con la que las ejecutan. Y el blockchain es una nueva forma de proteger los datos personales.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 17 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Roberto. En 1695 muere Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa de la Orden de San Jerónimo y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América, La Décima Musa o La Décima Musa Mexicana. Nace el 12 de noviembre de 1651. En 1790 muere Benjamin Franklin. Fue un político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Nace el 17 de enero de 1706. En 2014 muere Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabriel García Márquez. Fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Nace el 6 de marzo de 1927.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 34 centavos y se vende a 18 pesos con 37 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 91 centavos y se vende a 23 pesos con 19 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En Jalisco incrementan los asesinatos de mujeres y también la violencia con la que son asesinadas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, niña o adulta, por ser de sexo femenino. La doctora María Guadalupe Ramos Ponce, profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara, además estudiosa de este tema, advierte que el 99% de los asesinatos de las mujeres son cometidos por los varones.
Sí, mira, lo primero que te diría es que en el 99% de los casos de privación de la vida de una mujer, estos son cometidos por un hombre. Es decir, son los hombres los que ejercen estas violencias contra las mujeres. A los hombres se les ha enseñado a vivir dentro de la violencia y a responder con violencia, ¿no? Entonces, de las violencias que viven los hombres son entre ellos. Ellos se asesinan, ellos se responden con violencia, se generan violencia. Pero en el caso de las mujeres, ellas viven la violencia y son privadas y asesinadas y son cometidos estos feminicidios por los varones, sean cercanos a ella o no sean cercanos.
En términos jurídicos, existe una sola clasificación de feminicidio, aunque quienes han analizado esta práctica coinciden en que las causantes que lo anteceden permiten establecer una tipología.
No solamente yo, sino las estudiosas sobre la problemática de feminicidio hizo una edición sobre los tipos de feminicidio y le llamó a uno de estos feminicidio sexual sistémico. Sistémico porque es sistemática estas violencias que viven muchas mujeres en razón de su actividad, de su profesión, de aquella actividad que realizan y luego reciben violencia, ¿no? Las mujeres, las trabajadoras sexuales, por ejemplo. El feminicidio familiar íntimo que ocurre por alguien que es cercano a las mujeres y que lo disfrazan de amor, de celos, de otras causas, pero en el subyace ahí también la violencia machista para asesinarlas.
Los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. Se categorizan además dentro de los crímenes de odio. Del 2010 a la fecha, Jalisco cada año rebasa el centenar de mujeres asesinadas. Así lo informa la también integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM.
De 1997 al año 2005, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34. A partir del año 2006 se dispara la incidencia y comienza a aumentar de manera exponencial del año 2006 al año 2010. Sin embargo, a partir del año 2010 a la fecha rebasa el centenar y el promedio de mujeres asesinadas ya no es de 34, sino incluso es de 78 el promedio. Cada año rebasa el centenar de mujeres asesinadas en el estado. El año pasado fueron 110. En este año llevamos 28 mujeres asesinadas en el estado de Jalisco. Entonces, estos son datos no solo cuantitativos, sino incluso también cualitativos, porque el tema de la violencia que se ejerce contra estas mujeres también ha ido en aumento.
Con base en los resultados que ha obtenido en los 20 años que ha seguido de cerca esta problemática en Jalisco, le permiten detectar un incremento de feminicidios y también más violencia al momento de cometerlos.
En este análisis que hacíamos de los primeros años, les privaban de la vida, sí, pero no encontrábamos mayores huellas de violencia sobre sus cuerpos. Sin embargo, a partir más o menos del año 2006-2007, estas huellas de violencia cada vez las vemos más fuertes, extremas en estos cuerpos. Incluso en algunos casos llegamos a ver que las queman, tratan de incinerarlas, etcétera. Es decir, la violencia también sobre sus cuerpos va en aumento.
Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66,000 feminicidios en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a infravalorarse y que muchos países no diferencian entre los homicidios y los feminicidios. Ana Cristina, esta es la información y los datos que nos comparte esta analista y seguidora de esta problemática que, bueno, pues ya comentaba, ¿no? En el caso de Jalisco ha incrementado considerablemente, así como las causales que anteceden a esta problemática.
Hablábamos, más bien escuchábamos que comentaba que de 30 y algo, vamos a hablar de que 36 creo, ha subido a 78.
De 34, 34. A 78.
Es impresionante, ¿no?, cómo se ha elevado el número de casos de feminicidios. Y bueno, las causas podrán ser diferentes en cada uno de los casos, pero la misoginia también es una causa importante y muy lamentable, Lupita, muy preocupante, porque matarte solo por el hecho de ser mujer, sentir ese odio hacia las mujeres es terrible, ¿no? Y bueno, las causas de violencia, los casos, perdón, de violencia intrafamiliar y muchos otros.
Así es, Ana Cristina, advertía la especialista que otra cuestión que les ha generado pues alarma es también la violencia con las que asesinan a las mujeres, ¿no? Que también ha cambiado considerablemente. Y bueno, pues el hecho de que dice que las mujeres o el 99% de ellas son asesinadas por mano del hombre.
Terrible, Lupita. Así la situación tan solo en nuestro estado.
Así es.
Te agradezco los detalles. Nos vamos ahora con otros asuntos. El futuro del blockchain será esencial para el Internet de las cosas. Nuestros aparatos electrónicos podrán comunicarse entre sí de forma segura y transparente. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. El blockchain o cadena de bloques nació como actor secundario en la revolución del Bitcoin, ya que se trata de la tecnología o el sistema de codificación de la información que está por detrás de la moneda virtual y que sustenta toda su estructura. Al ver el potencial que tenía por sí misma y la cantidad de aplicaciones que permite en otras áreas más allá de las transacciones financieras, como la administración pública o el Internet de las cosas, ha revolucionado la manera de hacer transacciones. En entrevista para Señal Informativa, Jesús David Salas Valle, desarrollador en la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara, nos expresa más detalles al respecto.
Es un conjunto de tecnologías que nos permiten hacer transacciones seguras. Dichas tecnologías o ese conjunto de tecnologías vienen siendo redes distribuidas, lo que viene siendo un peer-to-peer, vienen siendo algoritmos de consenso o algoritmos de validación y encriptaciones tipo hash. Todos esos componentes tecnológicos en conjunto hacen lo que le llamamos blockchain y nos permite principalmente tener transacciones seguras. La idea o lo que se pretende es, con estas transacciones, a la vez de que sean seguras, tener un histórico o una trazabilidad de la transacción, de manera que si se quisiera como corrompir la información o que la información ya no fuera coherente, la tecnología por sí sola nos determinaría si la información cambió o no, si es válida. El cómo se hace, al tener una distribución de datos en diferentes nodos de forma descentralizada, un algoritmo de validación nos permitiría identificar qué parte de la transacción es inválida porque todos están participando y validando a la vez.
El entrevistado mencionó que esta tecnología no solo sirve para las transacciones monetarias o las que se llevan a cabo a través de las redes de comunicación, sino también en las concernientes al tiempo y a las horas de trabajo. Tal es el caso de algunas empresas que lo pueden aplicar para cuidar los datos y la privacidad de sus trabajadores.
Ahora sí que el uso de la tecnología a nivel de usuario no tendría que ser así como a primera instancia de yo la voy a adquirir. Ahorita lo que están haciendo las dependencias es adquirirla e implementarla en sus procesos sistematizados, de manera que para el usuario tendría que ser de forma transparente. Es decir, si yo, no sé, voy a hacer servicio social en algún centro universitario, yo nada más alumno me aseguro de inscribirme al centro universitario donde quisiera hacer mi servicio social y todo mi histórico de mis actividades respecto a las horas se van generando en esas transacciones. Pero esa transacción va a quedar distribuida en no sabemos dónde. Y de esa manera los procesos garantizan que la información que se está utilizando en el proceso sistematizado es única y es confidencial.
Por último, Salas Valle mencionó que existen probabilidades de que se utilice este tipo de tecnología en el siguiente proceso electoral para cuidar los datos de los votantes. Añadió además que como cualquier otra tecnología existen probabilidades de que sea hackeada, pero comparada con otras, son mínimas.
Hay otra implementación de blockchain a lo que le llamamos los contratos inteligentes. De esta manera, un contrato inteligente es como si tuviéramos el contrato legal en físico en donde ejercemos a un compromiso. De esta manera, uno como usuario nada más tenemos que estar certeros de a quién querramos emplear como implementador de la tecnología de blockchain. Es decir, no sería lo mismo acercarnos a lo mejor con un proveedor de renombre, a lo mejor alguien que diga, yo ya hice mi propia versión, pero ¿contra qué podríamos comparar si uno es muy bueno o no otro? Pues tendría que ser a lo mejor con la credibilidad de la empresa o del desarrollador.
Cabe mencionar que en el futuro el blockchain será esencial para el Internet de las cosas y nuestros aparatos electrónicos podrán comunicarse entre sí de forma segura y transparente. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo. Pues entonces entiendo que es un sistema que por medio de bloques, como lo denomina incluso el propio nombre, te ayuda a contar con un sistema, con un servicio que te da la tranquilidad de que tus datos van a estar protegidos, por supuesto, 100% protegidos. Obviamente, con los riesgos que puede tener el hecho de que los hackers puedan intervenir. Pero, bueno, comparado tal vez con otros sistemas, estaría generando una tranquilidad mayor por cómo ha sido desarrollado todo este proceso para que tu información esté protegida de forma segura.
Incluso como ejemplo, el entrevistado ponía, pues ahora que está este tema de Facebook y de las redes sociales, que de repente pues se ha salido un tanto de control el que cualquier persona pueda acceder a tus datos personales. Entonces, al contratar un servicio de este tipo, se protegerían los datos. Obviamente, como bien lo comentas, puede haber sus excepciones en cuestiones de hackers, pero hay muchas más probabilidades de que sea más seguro y pues que la persona esté más tranquila. Escuchábamos también que es muy probable que se implemente en estas futuras elecciones, en lo que sería el voto electrónico, y pues sí es importante mencionar que obviamente cuando los datos estén en algún dispositivo móvil o incluso en algún aparato electrónico, pues será más difícil que algún hacker los pueda desencriptar, y en este caso pues los datos son mucho más seguros para los beneficiarios, tanto como para las personas que pues de alguna manera los está manipulando.
Así es, entonces pues es como un sistema de seguridad implementado para los usuarios de internet, pero pues habría que contratarlo en este caso, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Esto no hace referencia a una aplicación que se pueda descargar.
Exacto.
Existen empresas que ya lo empiezan a manejar como un servicio, pero obviamente pues sí hay que pagar por él. Exactamente.
Así es.
Y obviamente hay muchas empresas, escuchamos al entrevistado que pues depende del servicio que quiéramos y de la calidad del servicio que querramos tener. En este caso, pues hay que checar la empresa que vamos a contratar, qué tan factible es, uh-huh. Y pues ya es decisión personal de cada quien contratar el servicio que desee.
Así es, y si se considera para implementarse en el proceso electoral, pues habría que ver de qué costo se está hablando, ¿no?
Así es, Ana Cristina. En cuanto a costos, ahí sí no comentó nada el entrevistado. Eso ya depende de las empresas que venden el servicio.
Por supuesto. Gonzalo, muchas gracias por esta información. Y antes de irnos a nuestro siguiente corte, tengo algunos avisos para todos ustedes. Primero, se le informa a la población colotlense que este próximo miércoles 18 de abril, mañana, a partir de las 6 de la mañana, habrá suspensión del servicio de agua potable por limpieza en la calle Centenario esquina con Juárez. Las zonas afectadas serán La Centro, el Barrio Alto, Acaponeta, Soyatitlán, Tochopa, Chihuahua, Cuarto Centenario, Cerrito y La Normal, para que tomen sus precauciones y que no les sorprenda este corte del servicio de agua potable por las labores de limpieza que serán en la calle Centenario, esquina con Juárez. Mañana a partir de las 6 de la mañana. Por otro lado, también reiterarles la invitación que les hace el Gobierno Municipal de Colotlán y la Coordinación de Deportes a través de los alumnos de cuarto a turno matutino de la Preparatoria Regional de Colotlán y, por supuesto, en coordinación con el CODE Jalisco, que invitan a la población para que, por supuesto, también a sus comunidades de la cabecera municipal, para que participen en el 11 Paseo Ciclista, con motivo del Día Internacional de la Bicicleta. El punto de salida, la Plaza de Armas, este próximo jueves 19 de abril a las 5:30 de la tarde. Se les invita a quienes vayan a participar a llevar un globo amarrado en su bicicleta. Además, al finalizar el recorrido, será entrega de reconocimientos a los participantes y se sortearán dos bicicletas. En otros asuntos, también una invitación por parte de la escritora colotlense Norma Márquez Ávila, quien estará próxima a presentar su libro titulado Abriendo los ojos de los que ven. Esta presentación será el sábado 21 de abril en el patio de la Presidencia Municipal a las 19 horas. Comenta Norma Márquez que asistirá un asesor legislativo de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que es ciego al igual que ella. La finalidad con este libro, pues, es concientizar a la gente sobre los casos de discapacidad. Y bueno, participarán en la presentación Ricardo Urista, Carmen Carrillo y Carlos Márquez. Les reitero la invitación, sábado 21 de abril, 19 horas, patio de la Presidencia Municipal. Escritora Norma Márquez, el libro Abriendo los ojos de los que ven. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Perder los ahorros multiplica el riesgo de muerte. La economía y la salud están más relacionadas de lo que solemos imaginar. No solo es que el dinero nos ayuda a llevar una vida más sana y a permitirnos una atención médica de primera categoría, es que además, la pérdida del mismo puede suponer un riesgo para nuestras vidas. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la Universidad de Michigan, según el cual un grave revés económico aumenta el riesgo de muerte de una persona. Concretamente, la pérdida de un 75% del patrimonio aumenta hasta un 50% las posibilidades de fallecer en los siguientes 20 años. Se trata del primer estudio que analiza los efectos que sobre la salud tiene a largo plazo la pérdida del dinero ahorrado. Los investigadores analizaron los informes médicos de miles de ciudadanos afectados por las crisis económicas de los años 70 y 80 y descubrieron que el deterioro en la salud que sufrieron fue asombroso, y no solo por la imposibilidad de pagarse una buena atención médica, sino también por el shock psicológico que sufrieron y cuyos efectos perduraron hasta 20 años después. Realmente, las conclusiones de este estudio son terribles. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Saludamos a los comerciantes que nos están sintonizando. Sabemos que son, pues, varios aquí en el municipio, entre talabarteros. Perdón, ellos son artesanos. Algunos también, pues, tienen nada más sus negocios de talabartería, su venta. Pero hay muchas personas en diferentes rubros que nos sintonizan desde sus comercios. Así que saludo para todos ellos. Les agradecemos. ¿Cómo se llama tu papá, Cristian? Que sabemos que es fiel radioescucha. Ramón Rosales, al señor Ramón Rosales, un gran saludo a todos sus compañeros de trabajo. Y bueno, quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de la señora y maestra María del Carmen Carrillo Flores, una mujer que se caracteriza por su tenacidad y que hoy nos comparte un poquito de lo que ha sido su vida.
Unas horas antes de que el reloj sonara la última campanada de 1946 y apareciera el año nuevo, en el hogar de Margarita Flores hay alegría por el nacimiento de la pequeña María del Carmen. 71 años han transcurrido desde entonces. La niña creció, formó una familia y de manera simultánea ejerció la docencia, una profesión que ha influido en las decisiones que ha tomado y los proyectos que ha emprendido. Comprender la humildad que la caracteriza y la fuerza con la que afronta los obstáculos es entender que su infancia fue una etapa difícil porque su papá los abandonó y su madre se vio obligada a redoblar los esfuerzos para darles el sustento que requerían.
Nosotros no tuvimos mi papá nunca en nuestra casa. No tuvimos la figura paternal en la casa porque mi papá se fue, nos abandonó y jamás volvió. Yo lo conocí cuando yo tenía ya 19 años, pero nunca más volvió. Mi papá se fue un primero de septiembre y a los 4 días nació mi hermano. Entonces, pues ya verás en qué situación vivimos, de extrema pobreza. Nada más que mi mamá todo el tiempo fue muy trabajadora, muy luchona, muy guerrera. Nosotros tuvimos la presencia de mi madre en todos momentos. Puntualidad, asistencia, si no servía lo que hacías, pero había que hacerlo, había que cumplirlo, y si no, pues no nos comprometiéramos.
Cuando tenía 40 días de nacida, su familia emigró ilegalmente a Estados Unidos. 2 años después, su papá las deporta, una acción que no solo causó su destierro del país vecino, también las mantuvo privadas de la libertad. Carmen no oculta el dolor y resentimiento que le genera recordar ese momento.
Fíjate lo que son las cosas. Mi papá ya deseaba que nos viniéramos y mi mamá decía que no, que a qué veníamos, que ya mi hermana había nacido allá y pues para cambiarle su ambiente, su alimentación y todo, pues que no lo veía ella muy fácil ni bueno para nosotras. Entonces nos deportó. Cuando ya nos deportó, él se vino a esperarnos acá, pero a nosotros nos detuvieron mucho tiempo. Mi mamá, mi hermana y yo. Ya te imaginas, pues la niña, creo, dice mi mamá, que lloraba. Pues todo eso le causó mucho problema y falleció. Nace David y pues a navegar.
La familia ahora integrada por ella, su hermano y su mamá, enfrentó varias carencias, pero la persistencia de su progenitora y la disciplina que les inculcó les dieron la posibilidad de salir adelante, asistir a la escuela y aprovechar las oportunidades de crecimiento profesional que les fueron llegando.
Fíjate, ella salió de tercer año y decía que sus conocimientos pues eran muy escasos. Cuando yo estaba en la secundaria me decía, ¿ya hiciste la tarea? Le digo, ya, a ver, tráeme tu cuaderno para ver tu tarea. Nunca la hicimos tonta, nunca. De geografía nos revisaba, fíjate, de geografía, de inglés no se diga. Si veníamos de Estados Unidos, ¿tú crees que de inglés la íbamos a hacer tonta? No, esto no está correcto, esto no está bien, esto tiene que ser así. ¿Esto por qué lo hiciste así si no está correcto? No tuvimos la mamá detrás de nosotros con mucha exigencia, vamos.
El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Mahatma Gandhi. De haber tenido los medios para estudiar la licenciatura en Derecho, Carmen sería abogada. Sin embargo, y posiblemente por las adversidades presentes durante su trayectoria laboral, valora la docencia, así como los logros y fracasos que ha experimentado con esta profesión.
Y así nos fuimos poco a poco, llega el tiempo, salí de la secundaria y a los 15 años comencé a trabajar en Casallanta. Acá comencé, me pagaban 150 pesos y me daban el 25% de la cosecha de la parcela. Y con esos 150 pues tenía que sobrevivir todo un mes también. Después de allí pasé al colegio Minerva, entonces en Santa María de los Ángeles. Seguí estudiando con mil dificultades, porque para estudiar pues tuvimos que irnos a Guadalajara y pues durmiendo como se podía, en el suelo, en cartones, comiendo también lo que se podía. Mira aquel
hombre que te idolatra. Egresada de la normal básica, le asignan su base de docente en Huejúcar. Posteriormente la trasladan a Huacasco y ahí conoce a Manuel Jordán, el papá de Mirna, Marisela, Manuel y Mario Alberto, sus 4 hijos. En 1969 contrajeron nupcias y además de criar a su familia, se dedicaron a ejercer el magisterio. En 1977, y con la encomienda de ayudar en la fundación de la primaria de la Piedra China, es reubicada en Colotlán, Ese año se inaugura la Escuela Normal Experimental. La invitan a integrarse al plantel y los 19 años siguientes imparte clases en este lugar. Las responsabilidades que tenía como mamá, esposa, docente y estudiante impactaron en su salud y en la decisión que tomó de jubilarse cuando llegó a la edad requerida. Claro que eso no significó una vida improductiva, nos detalla la profesora.
Al jubilarme pasaron años, quedé viuda y pues a veces no encontraba el lugar adecuado para mi soledad y fui a 9 cursos en el DIF. Yo quería aprender más y más y más cosas. Y luego hice 2 diplomados en el Colegio de Jalisco en Guadalajara. Pues me ha interesado mucho, muchas cosas. O sea que cada tiempo que pasa veo que sé muy poquito, que es muy poquito lo que sé. Entonces, con el anhelo de aprender, aprendo ahora en la casa del jubilado, aprendo de mucho de mis compañeros, convivo mucho con ellos y tengo muchas gratas experiencias de mis compañeros.
Es cofundadora y secretaria general de la Casa del Jubilado, un proyecto al que se ha dedicado en los últimos 20 años. En este lugar realiza actividades de esparcimiento, recibe e imparte clases, pinta, borda, aprende a tocar guitarra y convive con sus compañeros. El baile y el canto son 2 expresiones artísticas que también disfruta. Desde hace varios años abrió un negocio que ha ido modificando de acuerdo a la demanda de sus clientes.
Fíjate que yo soy muy seleccionista de muñecas. Y un día fuimos a Guadalajara y vi unas muñecas tan bonitas, pero yo por tenerlas allí para estarlas viendo. Y le dije a mi nuera, deseo llevar muñecas para vender. ¿Se me venderán? Sí, dijo, ¿cómo no? Sí se le venden. Lléveselas. Y me las traje, me traje como unas 15 o 20 muñecas. Oye, en menos de un mes se me vendieron todas, ya se estaba llegando la Navidad, pero por ahí empecé y después ya le puse papelería, zapatería y manualidades y toda la revoltura que tengo ahorita. En la semana casi no vendo. Ah, pero el domingo, que los niños apenas van a hacer la tarea, entonces si vienen los papás hasta las 10 de la noche, porque saben que aquí vivo y que aquí les voy a vender lo que ocupan.
Aquí hay una rosa araña que es la flor.
Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Dalai Lama. La jardinería y la vida campirana son actividades a las que también se dedica. Es dueña de un rancho, de algunos animales y de un terreno de siembra. En este lugar, Carmen se siente plena, ama el campo y si las condiciones se lo permitieran, radicaría en ese sitio.
A mí me encanta el rancho, tengo nopal forrajero plantado, buena extensión, varios miles de plantas tengo, cultivo un pedacito lo que cultivo, pero el año pasado llovió bien y recogí 8 toneladas de pastura, comimos muchos elotes, no, aquello se pone precioso,
me encanta.
Ahorita el patio de la casa está lleno de flores. Yo me voy al rancho y ya no quisiera venirme sin nada más por la situación de mi madre, que no está enferma, no tiene nada, nada más tiene 96 años. Pero si no fuera eso, allá me quedaba.
El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Ana María Matute. De entre sus múltiples facetas, destaca la de escritora. Las mujeres de Colotlán escriben con letra grande, Colotlán en trivias y un ejemplar que está próximo a presentar forman parte de su legado. Advierte que no tiene un estilo literario preferido, pero hasta ahora con su pluma ha intentado retratar el contexto donde creció y recordar a quienes han sido parte de su vida.
Mira, Lupita, a mí siempre me ha gustado escribir lo que sea, Tengo un escrito grande, a lo mejor Dios me permite un día publicarlo. Es lo que pasa en mi calle. Tengo desde el origen de la calle, de cuando aquí la Josefa Ortiz de Domínguez era un monte y tenía otro nombre, se llamaba San José, no se llamaba Josefa Ortiz. Tengo toda la plática que recogí de las personas grandes, de mis abuelos, y lo tengo ilustrado con fotografías. Y pues mucha gente ya se nos fue, ya se nos adelantó. Y de todas maneras, ahí tengo yo los escritos de cuando platiqué con ellos, de cuando estuve con ellos. Y luego tengo escrito también todo lo de mi docencia, pero todo lo chusco que me pasó.
No te olvides.
Carmen Carrillo es una mujer bondadosa y comprometida. Es tenaz y le gusta viajar. Observa detalles que otros pasan desapercibidos. Sufre por la ausencia de su marido. Está enferma pero no vencida. En unos meses más, cumplirá 72 años y desea llegar a esta edad aprendiendo cuanto le sea posible. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Dime que me diste prieta linda. Creo que me tienes en hierba.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Se comunica con nosotros la maestra Yolanda Márquez para felicitar a quien le hizo la entrevista, a la maestra Carmen Carrillo. Dice que le gustó mucho el perfil y bueno, pues ahí está el reconocimiento al trabajo de Lupita con el perfil que realizó. También mandamos saludos al Tongo hasta Mezquití, que está trabajando allá en CDI, así que un gran saludo, Tongo, y gracias por reportarte desde aquellas tierras. Vamos ahora a escuchar la sección de deportes con Elba García.
Señal Deportiva.
Muy buenos días, estimado Radio Escuchas, con el mismo gusto de siempre les saludo a quienes nos sintonizan en esta ley de mañana, haciéndoles llegar la información deportiva al momento. Iniciamos con los resultados del torneo municipal de fútbol, torneo de clausura 2017-2018, se encuentra ya en estos momentos en la jornada 8, altura de la jornada 8. La primera fuerza, tenemos los resultados, Canoa se enfrentó a Atlético Villa, 4-3, venciéndolo. FC González cae ante Gallo 5-3. Deportivo Villa vence a Parque Alameda 4-3, mientras Totatiche empata con Montescobedo 5-5. Boca Junior vence a Lobos 19-2. En la segunda fuerza, la Prepa UDG vence a Dorado 7-1. El equipo Boca Junior vence a FC González 2-1. Cazadores empató Atlético Juvenil 2-2. Leones Negros vence a Santa María 8-0. FC Guirrárica vence a UDG Guirras 8-5. En la categoría de veteranos, el equipo Soyatitlán venció a Exeta 2-0. Pumas venció a Huejúcar 3-2. Totatiche vence a Gallos 3-2 también. Boca Junior vence a Cerro Colotlán 3-1 y Santa María empató contra Las Fuentes 1-1. En la categoría Master, el equipo Exeta vence a Tlaltenango 3-2. El equipo Pumas derrota a Juárez 3-2. El equipo Lobos vence a Santa María 4-0. En la disciplina de básquetbol tenemos la jornada para hoy, martes 17 de abril. A las 6 de la tarde, Lagartos A enfrenta a Lagartos 1, femenil juvenil. A las 7, el Cunorte contra Leonas, femenil de primera. A las 8, Prepa contra Usamex, varonil de primera, y a las 9 Pelícanos se enfrentará a Soles, varonil de primera. Para el viernes 20 de abril a las 5 de la tarde, Wolves contra Foránea turno matutino, femenil juvenil. A las 6 Lagartos X contra Técnica 61, varonil juvenil. A las 7 Magisterio enfrentará a Master, Linces, femenil amistoso. A las 8 TGO contra Panteras, femenil de primera. Y a las 9 TX Men contra La Tribu, varonil de segunda. Para el domingo 22 de abril a las 11 tenemos Lagartos contra Master, femenil de primera. A las 12 TX Men contra Lagartos, varonil de primera. Y a las 13 Soles contra Baldos, varonil de segunda. Pasamos rápidamente a la disciplina de voleibol, quien tiene su jornada correspondiente a este miércoles 18 y jueves 19 de abril, donde Mambo King se enfrentará a Sureños, varonil de segunda, a las 19 horas. Cancha 1, Dólares contra La Normal, varonil de segunda, a las 20 horas, cancha 1, Cunorte contra Star, femenil de primera, a las 20 horas, cancha 2, Cazadores se enfrentará a Dólares, varonil de segunda, 21 horas, cancha 1, y Cunorte enfrentará a Sureñas, femenil de primera, a las 21 horas, en la cancha 2. Para el día jueves, La Lata enfrentará a Celuloides, varonil de primera, 20 horas, cancha 1, Presidencia enfrenta a San Pato, varonil de segunda, 20 horas en la cancha 2. La Lata contra Sureños, varonil de primera, 21 horas, cancha 1. Y los Torunderos se enfrentarán a San Pato, varonil de segunda, 21 horas en la cancha 2. Ana Cris, para finalizar este reporte informativo, tenemos una atenta invitación a la ciudadanía en general a participar en el paseo ciclista que se va a llevar con motivo del Día Internacional de la Bicicleta. Este es el día 19 de abril. El punto de salida va a ser frente a la Plaza de Armas. Asiste, no te quedes sin participar, este jueves 19 de abril a las 5:30 de la tarde. Hay que llevar un globo amarrado a la bicicleta y al concluir el circuito se van a rifar 2 bicicletas. Hay que asistir y terminamos con quitándole peso a tu vida. Ese es el eslogan de este festejo. Que tengan un agradable día.
Muchas gracias a Elba García por la información deportiva y gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, así que esperamos contar con su sintonía. Por cierto, un saludo para la señora Lupe Alejo, que también se comunicó hace un momento para felicitar a la maestra Carmen Carrillo por su trayectoria y ella considera que es un ejemplo a seguir. La maestra Carmen Carrillo, una gran persona también, a la que aprecio mucho, así que le enviamos un saludo y le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista. Nos despedimos, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.